Buenos días. Seguimos nuestro caminar en el Evangelio de según San Juan y les animo a abrir sus Biblias en el capítulo 9. La lectura que fue leída esta mañana, la tercera lectura, Juan capítulo 9, para que usted pueda seguir lo que yo estoy también leyendo aquí y sepa que viene de la palabra del Señor. Parados firmemente en la verdad es el tema para esta mañana. El gran pensador cristiano Francis Schaeffer solía decir que la sociedad moderna tiene los dos pies firmemente plantados en el aire. Obviamente queriendo decir con esto que la sociedad moderna está parada solamente sobre ideas preconcebidas y sin fundamento, por supuesto. Yo no crecí en un hogar cristiano como algunos de ustedes tuvieron la bendición de crecer. En un punto, no sé cuántos años tenía, 10 años tal vez, 9, no lo sé, nos invitaron a una fiesta y todos se emborracharon. Y en algún punto de la fiesta, cuando todos estaban borrachos, la señora, la dueña de casa, fue a la cocina, cogió la escoba y la puso detrás de la puerta principal. O sea, a mí me parece extraño, era muchacho, pero yo obviamente no decía nada. Después de algunos días le pregunté a alguien, ¿por qué hace eso? Y esta persona me contestó que cuando uno pone la escoba detrás de la puerta, los borrachos se van más pronto. No irá a ser, no funciona. Se quedan hasta más después. Esta es una idea preconcebida, esta es una idea sin fundamento. Y este tipo de ideas preconcebidas y sin fundamento están totalmente en todo lado, en toda área, en el área religiosa, por supuesto, económica, en el área sexual, educacional, en el área psicológica. Y no es bueno vivir así, poniendo la escoba detrás de la puerta. Es bueno y mejor vivir con un fundamento firme. Y el fundamento firme que tenemos es la palabra de Dios. Y eso es lo que va a mencionar Jesús esta mañana. Pongan sus ojos en el versículo 1 y versículo 2, porque esto es exactamente lo que va a hablar Jesús, de una idea preconcebida, de una idea sin fundamento. Miren versículo 1 y versículo 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, Rabí o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Note por favor, según nos dice el escritor, según nos dice Juan, un día Jesús y sus discípulos estaban caminando, ellos estaban teniendo una clase. Eso es lo que hacía, Jesús estaba discipulando y mientras están caminando se encuentran con un hombre ciego y Juan es bastante específico, en meticuloso en decirnos que este hombre era ciego de nacimiento. ¿Por qué? Porque Juan quiere ayudarnos a notar, a apreciar y a valorar más lo que va a venir después en el milagro de Jesús, porque lo que Jesús va a sanar no es a un hombre que tiene una astilla en el ojo. ¿O se le ha metido una basurita en el ojo, un trozo de paja en el ojo? No, lo que Jesús va a sanar es a un hombre que tiene una enfermedad congénita, una enfermedad con la que él ha nacido y toda su vida él ha estado así. Y de repente Jesús, sin cirugía, sin láser, sin intervención médica, ¡boom!, con lodo y saliva, el hombre puede ver. Por eso Juan dice y nos quiere ayudar a apreciar que este hombre era ciego de nacimiento. Ahora, Jesús entonces un día y sus discípulos están caminando y se encuentran con este hombre ciego y cuando los discípulos lo ven, le hacen a Jesús una pregunta muy puntual y muy interesante. La pregunta que ellos le hacen es, maestro o rabí, ¿quién pecó para que este hombre haya nacido ciego? ¿Él mismo o alguien detrás de él como sus padres? ¿Quién pecó para que haya nacido así? Ahora, aquí está el punto de esta primera parte. Noten por favor que en la mente de los discípulos ya había una idea preconcebida. En la mente de ellos ya había una idea preconcebida en cuanto a este hombre, en cuanto a lo que le había sucedido y lo que estaba pasando. Para ellos, o la idea preconcebida era que toda enfermedad era consecuencia de algún pecado cometido con anterioridad. Esa es la idea que ellos tienen. Todo pecado, creían ellos, que está sucediendo ahora es simplemente la consecuencia por algo que él mismo o alguien más ha hecho con anterioridad. Para ellos entonces alguien ha cometido un pecado aquí, este hombre o alguien más, por eso él nació de esta manera. De eso estaban seguros. De lo que no estaban seguros es de quién había pecado. He ahí la pregunta ¿Y quién es el que pecó para que éste haya nacido de esta manera? ¿El mismo o sus padres? Algunos años atrás, por supuesto. Ahora, tal vez a usted y a mí, cuando leemos este tipo de cosas o nos enteramos de este tipo de cosas, le parece un poco extraño que ellos piensen así, tal vez a nuestra cultura. Pero en la cultura judía, no. Este era el pensamiento que estaban en todo lado. En la cultura judía en ese entonces, ellos tenían una idea rara de algún tipo de pensamiento o una especie de pecado generacional. Generacional. Ellos creían que el pecado de los padres pasaba a los hijos y por lo tanto esos hijos eran castigados o tenían que pagar por el pecado de los padres. Esa era la idea que estaba en la cultura en ese momento. Algunos judíos incluso creían que el feto, estando dentro del vientre de la madre, podía pecar. Y por eso esa niña y ese niño salían con enfermedades, deformidades o discapacidades. Esa idea estaba metida en la cultura en todo lado. Y por eso los judíos, los discípulos hacen esta pregunta sin ningún problema. Alguien debe haber pecado. Si alguien está enfermo es porque debe haber pecado. ¿Se imaginan vivir con esa manera de pensar? Si alguno viene enfermo y de aquí, entonces es porque ha pecado, ha hecho algo específico, lo que quiera que sea. Pero esa era la idea general y esa era la cultura. Ahora, aquí voy a parar y mencionar tres cosas que me parecen interesantes o importantes y que podemos aprender por lo menos de estos dos versículos. Número uno, la Biblia nunca enseña que exista algún tipo de pecado generacional tal cual creían estos judíos. Eso no hay en la palabra de Dios. Un tipo de pecado que se traspasa de los padres a los hijos y como consecuencia de eso o como castigo por eso, nuestros hijos fracasan en la vida, son un desastre, se enferman, tienen alergias o se mueren. No es la idea bíblica en ninguna manera. La Biblia es clara, cada quien es responsable por sus actos y por sus pecados. Eso ha venido enseñando Dios por miles de años. Hace 5,000 años atrás le dijo a Moisés exactamente lo mismo. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, esto es lo que Dios le dice a Moisés. Escuche por favor, exactamente, literalmente le dice, Moisés, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Es lo que Dios dice. Cada uno de nosotros entonces somos responsables ante Dios y ante la sociedad por los actos, por las cosas que hacemos. Si mi hijo entonces nace con alguna discapacidad, nace alérgico, enfermizo o por último se muere cuando es pequeño, será por cualquier cosa excepto porque Dios lo está castigando por los pecados que yo he cometido o que mi esposa ha cometido anteriormente. No existe eso en la Escritura. Número dos, siempre debemos estar seguros que estamos parados firmemente en la verdad bíblica y no sobre ideas preconcebidas y que no tienen fundamento. O como decía Schaeffer, con los dos pies bien plantados en el aire. Y es que este tipo de ideas está en todo lado. Note por favor que los discípulos nunca cuestionaron esa idea. Nunca se pusieron a cuestionar y decir, ¿será esta idea bíblica? ¿Será que creer que todo pecado es consecuencia, perdón, toda enfermedad es consecuencia de un pecado? ¿Será eso bíblico? No, en ninguna manera. Ellos simplemente asumieron que lo que enseñaba la cultura y la sociedad en ese momento, eso es lo que era y era verdad. Hoy en día, cosas como la homosexualidad, el matrimonio igualitario, igualdad de género y hasta la pornografía son cosas social y culturalmente aceptables. Pero no para Dios, en ninguna manera. Y este tema se me hace a mí como pastor, mientras más viejo me hago, más veo esto. Esto se hace hasta más claro en la manera en que nosotros los nuevos evangélicos estamos criando a nuestros hijos. Porque nosotros los estamos creando con una mentalidad diferente, con la mentalidad de la sociedad y la cultura, que es que los niños son inocentes y no, como nos enseña la palabra de Dios, que son pecadores. Que son pecadores. Tanto como disfruté las vacaciones que buenamente me dio el señor presidente de la congregación para estar un mes por los Estados Unidos, una de las cosas más feas que me pasó fue esto. Me fue uno de los mejores conciertos de Navidad en los que he estado en mi vida, y he estado en algunos. Y estaba en un balcón y estaba tratando de disfrutar el concierto. Y un enano de unos 4 años, en el balcón. Todo el concierto. Y no solamente eso, yo estaba cruzado de piernas y pasaba por el frente. Y no solamente él, sino 4 enanos más en la parte de atrás. Bueno, ya me hicieron pecar, pero después me arrepentí y terminé el concierto como pude. Y ya me estaba preparando para ir y viene un suco alto, no un gringo, y me dice: hola Darwin, ¿cómo estás? Uy, hola, digo, ¿cómo estás? ¿Quién es? No sé quién sería. Y luego me dice: ¿te acuerdas de mí? Ah, digo, no. Y sí, se presentan, digo: oh, ya, yeah, ¿cómo estás? Y mientras estamos conversando, se asoma el enano y lo abraza. Y dice: ah, dice, este es mi hijo, y los otros también que estaban haciendo bulla son mis hijos. Todo un chiste. Para él es un chiste, no es nada más, es cómico. Ver cómo estos pequeños incivilizados se portan como salvajes. Todo es un chiste. Bueno, y le digo: ¿qué haces ahora? Y digo: ser mecánico, ha de ser alguna vaina de eso. No, soy misionero, dice. ¿Misionero? ¿Y dónde? No les voy a decir dónde, en eso lo conoce. Bueno, resulta que sigo la conversación y este enano estaba, como estábamos en el balcón, están las gradas ahí para bajar, y se para al lado de las gradas. Y otra vez, este señor le dice: no, no te irás bajando. Todo es una risa, todo es un chiste. Las órdenes son con chiste, las órdenes son así. No, no te irás bajando. Y si han tenido hijos saben cómo son, ¿no? Salvajes, rebeldes y pecadores. Entonces él pone abajo el pie y lo sube otra vez. No, no te irás bajando. En eso los dos lo vemos y ¡pum! Se baja, se va. Y otra vez este me mira en la cara y me dice: así son los niños. Ahí sí ya no me aguanté. Yo le dije: no, así es el pecado. Así es el pecado. Ese fue el fin de la conversación. Thank you very much. See you later. Y así fue. Este padre, creyente y misionero, está criando a este hijo como la cultura y la sociedad enseña, que ellos no necesitan ser corregidos porque no son pecadores y porque no son rebeldes. Lo único que necesitan es ser entendidos y excusados. Esa es la sociedad. Y esto, como digo, está metido en todo lado: en la sexualidad, en la familia, en la educación, en la iglesia, en todo lado. Es importante entonces lo que nos enseña el Señor Jesús aquí. Tenemos siempre que saber que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con un fundamento bíblico y no con un fundamento o con los pies en el aire sin fundamento, como lo hace la sociedad y la cultura. Sea que estemos otra vez hablando de nuestra familia, criando a nuestros hijos, sea que estemos trabajando, cualquiera que sea, con fundamento bíblico. Pero hay algo más en estos versículos que creo que es importante mencionar. Los discípulos en este punto están actuando más como aquellos que creen en el karma que como aquellos que creen en la Biblia. La idea del karma es que recibimos lo que merecemos, ¿no? Entonces, si es que algo malo me pasa a mí, es porque realmente he sido malo. Ah, pero lo opuesto también es verdad. Si es que algo bueno me pasa en la vida, es porque realmente he sido bueno, por supuesto. Pero esta idea no solamente es antibíblica, sino es irracional. ¿Cómo voy a pensar y qué evidencia lógica tengo para decir que este niño que nace con una deformidad o discapacidad es porque ha pecado antes? Es absurdo. Está bien que nazca así. Por otro lado, ¿cómo voy a creer que lo opuesto también es verdad? Que estos delincuentes, ladrones y asesinos que están pasándola bien en algún lado se merecen que estén así porque han hecho algo muy bueno. Por supuesto que no. Y bajo esta misma lógica y razonamiento absurdo, entonces Jesús debería haber sido o fue un hombre realmente malo, horroroso y depravado. Por eso pagó de la manera en que él pagó, sufriendo y muriendo en una cruz de una manera tan vergonzosa. Es absurdo, por supuesto. La enseñanza bíblica es diferente. La Biblia enseña que como pecadores lo único que merecemos es el infierno. Y si usted no cree eso, usted tiene un concepto muy alto de usted mismo. Si usted no cree que lo único que merece es el infierno, no está pensando correctamente. Simplemente piensa muy alto de usted. El infierno debería ser nuestro fin, pero la Biblia no se queda ahí. Y contraria a la idea del karma, nos enseña que Dios nos da no lo que merecemos, sino lo que no nos merecemos es lo que nos da Dios. Exactamente lo que no nos merecemos. No nos merecemos el perdón de pecados, pero nos da a Cristo. Y nos dice que todo aquel que pone su fe en Él es salvo y va al cielo y tiene una eternidad con Dios. ¿Nos merecemos eso? Por supuesto que no, pero nos da lo que no nos merecemos. Y aparte de eso, todo lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos una casa, tenemos hijos, tenemos familia, tenemos una iglesia, tenemos un carro. Los más aniñados, dos carros, dos casas, una hacienda por aquí, otro por allá. Y lo que no nos merecemos es lo que nos da Dios, por supuesto. Si es que algo es verdad, entonces en esta vida no es el karma. Porque si el karma es verdad, algo está mal conmigo y con ustedes. Porque nosotros realmente no estamos recibiendo lo que merecemos, sino lo que no merecemos. Eso estamos recibiendo. La visión bíblica es mejor y encaja con la realidad. Lo que hoy tengo no es porque me merezco, porque soy tan bueno, porque soy pastor o predico aquí al frente, en ninguna manera, porque soy mejor que ustedes o ustedes mejor que yo. La única razón por la que tenemos lo que tenemos hoy en día es porque Dios es misericordioso y nada más. Pero Dios o Cristo en este caso no simplemente nos muestra una idea preconcebida, sino que también nos hace ver algo acerca de la soberanía de Dios. Miren el versículo 3, por favor. Estamos en el capítulo 9. Mire el versículo 3. Sigue la historia y el texto dice: respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios, perdón, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora recuerde, los discípulos habían hecho una pregunta muy específica. ¿Quién pecó? ¿Sus padres detrás o él para que haya nacido ciego? Y Jesús entonces da la respuesta y dice: no, nadie pecó. Esta enfermedad no vino como consecuencia de ningún pecado. La razón, dice Jesús, por la que este hombre nació así es para que la obra de Dios sea manifestada, para que Dios sea glorificado, de tal manera que cuando la gente lo vea, este hombre que ahora ve, que ahora ha recibido la vista, la gente se vuelque a Dios, vea su gloria, vea su poder, vea su bondad y su misericordia. Para eso nació así. Es decir, Dios sabía que un día este hombre o Jesús iban a pasar por al lado de este hombre y lo hizo nacer ciego para ese momento, para cuando el camino de él se cruce con el camino de Jesús. Ahora, claro, alguno de nosotros o todos nosotros o alguien dirá: pero qué injusto. ¿Cómo es que Dios lo hace nacer ciego, padecer toda su vida miserablemente para que un día simplemente la gente al ver que este hombre recibe la vista, Dios es glorificado ahora? Y la respuesta a esta pregunta es: ¿por qué no? ¿Por qué no? Usted y yo hacemos lo que queremos con las cosas que tenemos. Usted las puede romper, botar, pisar, hacer lo que usted quiere. Y si Dios es soberano y todo este universo le pertenece a Dios, incluyendo su vida, incluyendo mi vida, incluyéndolo todo, ¿acaso Dios no puede hacer lo que quiere? Porque entonces, cuando es mío, yo digo, puedo hacer lo que me da la gana, pero cuando Dios hace lo que le da la gana con lo que es de Él, entonces las reglas tienen que cambiar. No. No cambian, son las mismas. Como soberano, Dios permitió y planificó que este hombre nazca ciego, porque él sabía que un día Jesús iba a pasar por ese camino donde él estaba, y para ese momento, para ese punto en la historia, es que este hombre nació ciego. Pero hablar en estos términos de la soberanía de Dios no nos gusta. Nos hace sentir incómodos, porque nos recuerda, como vemos aquí, que nada nos pertenece, absolutamente nada, que todo le pertenece, por supuesto, a Dios, Y sobre todo, Él hace con lo que Él tiene y con lo que es lo que quiere. Él puede hacer lo que quiere. Y muchos de nosotros cantamos, no, Jesús es mi Rey soberano. Y cuando oramos, oramos y diciendo, sí, Señor, tú eres soberano, Rey y amo del universo, por supuesto, en nuestras vidas. Pero cada vez que Dios actúa soberanamente, cogiendo nuevamente o tomando nuevamente lo que a Él le pertenece, entonces nos frustramos, nos enojamos y nos llenamos a veces hasta de amargura, por supuesto. E interesantemente entonces, ¿verdad? Cada vez que Dios toma algo que a mí me pertenece, cada vez que hace eso y yo me enojo y me lleno de amargura, demuestro con mi actitud que yo no creo realmente en la soberanía de Dios. Yo le estoy diciendo que no, que es mío. Estás tomando lo que es mío, me estás robando. Si en verdad creyéramos en la soberanía de Dios, nuestra reacción debería ser más bien, gracias, Señor. Gracias por haberme dado ese carro, esa casa, ese hijo, ese cónyuge, por estos últimos 20, 30, 40 o 50 años antes de lo que lo vuelvas a tomar. Gracias, Señor. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos en capacidad de decir esto? La segunda lectura, Job entendió esto muy bien, ¿verdad? Le robaron todas sus posesiones, entre comillas, mataron a todos sus trabajadores, sus camellos, sus ovejas, sus pastores murieron y todos sus hijos fallecieron. ¿Y qué es lo que Job dice? Capítulo 1, versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. He ahí alguien que realmente creía en la soberanía de Dios. Por supuesto. Aún en medio de todo el dolor, Job entendió que Dios es soberano, que todo le pertenece a Él. Por lo tanto, cuando Dios quita, no es que está robando. Él está tomando lo que es suyo. Pero el lenguaje moderno y el lenguaje nuestro es diferente. Es mi cuerpo. Por eso puedo hacerle, pintarle, cambiarle y hacer lo que me da la gana. Es mío. Dios no tiene que dictar las reglas de lo que hago con mi cuerpo. Es mi casa, es mi carro, es mi familia, es esto y es el otro. ¿Y saben qué es lo irónico de esto? Lo triste de esto es que realmente creemos eso. Realmente creemos que es nuestro. Pero mientras pensemos así, cada vez que Dios tome algo de lo suyo, nos dolerá profundamente y nos sentiremos amargados. Todo esto porque no hemos entendido que el soberano es Él, que el creador es Él. Yo soy la creación, yo soy el creado. Pero Jesús sigue adelante y nos habla ahora acerca de la luz del mundo. Miren los versículos 4 y versículo 5, capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. El texto sigue y dice, Jesús sigue hablando y dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, dice Jesús, luz soy del mundo. Ahora, Jesús dice en el versículo 4 que mientras el día dura, Él tiene que trabajar haciendo las obras de Dios. Tenga eso en mente, si no se va a cruzar y se va a perder aquí entre el 4 y el 5. Jesús dice, mientras el día dura, yo tengo que hacer las obras de Dios. ¿Cómo cuáles? Como sanar a este ciego, por supuesto. Esa es la idea. Esto claro, dice Jesús, durante el día. Porque cuando viene la noche, ya no puedo trabajar. Nosotros vivimos en una cultura donde tenemos electricidad. Y gracias a esa tecnología hay gente, mucha gente en nuestra cultura y en todo el mundo que trabaja durante toda la noche. Estamos hablando 2000 años atrás aquí. Entonces cuando el día se acaba, la mayoría de la gente simplemente se va a sus casas. Ya no se puede trabajar, por supuesto. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús con que Él trabaja mientras el día dura? Pero cuando la noche viene, bueno, ya no va a poder trabajar. Él mismo contesta esto en el versículo 5 y Jesús dice básicamente, mientras estoy en el mundo, mientras el día dura, mientras estoy en el mundo, mientras estoy vivo, dice Jesús, soy la luz del mundo y tengo que hacer las obras de Dios. Pero va a llegar un momento, dice Jesús, cuando la noche venga, cuando yo ya no esté aquí, y por lo tanto ya no voy a poder obrar y hacer las mismas cosas que generalmente hago. Ahora, aquí le quiero hacer ver un detalle técnico, pero muy importante. Okay, es lo más técnico de la prédica, así que le aburro con 2 minutos. Es un detalle interesante, por lo menos para mí. Si usted tiene una traducción Reina Valera 1960, que la mayoría de ustedes tiene, el versículo 4 dice, básicamente, me es necesario hacer las obras. Implicando así que Jesús tiene que hacer las obras. Pero si usted no tiene, como algunos de ustedes, si usted no tiene una Reina Valera 1960, tiene otra versión, dice ahí, nosotros debemos hacer las obras del que me envió. La Reina Valera no hace un buen trabajo en esa parte. Debería ser traducido nosotros, porque esto nos da una mejor idea de lo que Jesús está tratando de decir, porque Jesús nos está incluyendo a usted y a mí, a sus discípulos. Jesús está diciendo entonces que no solo Él es el que debe estar haciendo la obra de Dios mientras está en este mundo, mientras el día dura, sino que somos usted y yo los que debemos estar haciendo la obra de Dios, lo que debemos brillar mientras el día dura, mientras nuestros días estén aquí, mientras estemos vivos. Ahora, el promedio de vida estos días es de 70 o 80 años. Otros viven más, otros menos, pero el promedio es 70 o 80 años. Y si usted llega a esa edad, según nos dicen, usted habría utilizado su tiempo o esos 70 o 80 años de la siguiente manera. 10.3 años se lo hubiese pasado trabajando. 3.6 años comiendo. 3 años vacacionando. 1 año y medio en el baño. Eso tiene que ser más. Yo conozco algunos que, si quieren, unos 10 años van a pasar en todas sus vidas ahí. Las mujeres, 1 año arreglándose. Eso también está mal. Tiene que ser más, realmente. Y los hombres, 46 días arreglándose. Eso hasta está mucho. Yo diría 20. Son algunos andrajosos. Hasta la iglesia vienen así. Pero también habrá pasado usted 53 años despierto y 25 años durmiendo. Ahora, aquí está mi punto. 70% de esos 53 años que usted va a pasar despierto en su vida, el 70% de ese tiempo que va a pasar despierto, los vamos a pasar frente a los medios digitales. ¿Haciendo qué? Mayormente perdiendo el tiempo. Precisas o no, estas estadísticas nos dan una idea de cómo muchos de nosotros vivimos en esta vida. Cómo nosotros gastamos el día, el tiempo que tenemos aquí, básicamente, como Jesús le llama el día. Ahora, la pregunta que siempre me viene para mi vida, y obviamente para la vida de los demás también, cuando leo este tipo de estadísticas es, ¿y cuántos de esos 53 años los vamos a pasar haciendo las obras de Dios? Haciendo lo que Dios nos manda hacer, como padres, como madres, como esposos, como esposas, como hermano en la fe. Ciertamente, ahora que no estoy con mi familia, me ha hecho pensar bastante esto. Tengo solamente 2 oportunidades, si es que quiere verlo usted, en esta vida, estos 53 años de vida que según estadísticamente voy a tener. Tengo 2 oportunidades para ser el mejor padre que puedo hacer en mi vida. Y esas oportunidades se llaman Daniel y Nathan. Solo 2 chances, no tengo más. Y Dios mediante, tengo solo 1 chance y 1 oportunidad para ser el mejor esposo que puedo ser, que mi esposa jamás tuvo. Y si me muero y se casa con otro, ojalá sea peor que yo. Pero yo voy a dar lo mejor durante el día que me queda para hacer lo mejor que puedo. Y es lo que Jesús está diciendo, tienen que hacer las obras de Dios. Ser la clase de persona que yo tengo que ser, estudiante, maestro, abogado, doctor, pastor. Mientras el día viene, por supuesto. A ustedes los más viejos, como decía mi abuelo, ya les está dando las 6. Y es bueno que se comiencen a preguntar entonces, ¿cómo van a acabar su día? ¿Haciendo las obras de Dios o viviendo amargados, chismoseando, lo que quiera que se haga cuando uno está viejo? Y a nosotros los que estamos un poco más jóvenes, la misma pregunta todavía cabe. ¿Cómo vamos a utilizar ese día, ese tiempo que Dios nos ha dado? ¿Lo vamos a utilizar siendo o para ser la luz del mundo? ¿O cuando venga la noche y ya no estemos aquí, al llegar al cielo nos demos cuenta que pasamos más tiempo en el baño arreglándonos? ¿O cualquier otra cosa y no siendo el padre que pude haber sido, la madre que pude haber sido, el estudiante o el profesor que pude haber sido? La respuesta es de cada uno de nosotros, por supuesto. Nuestros días en este mundo están contados. Contados, literalmente están contados los días que cada uno de nosotros va a vivir aquí. Y estamos aquí para hacer la obra de Dios. Esto no significa que tiene que venir a la iglesia todos los días y estar de rodillas orando. No. Lo único que significa es que tiene que vivir como Dios quiere que viva usted en todas las áreas de su vida. Y tal vez hoy, mientras está sentado aquí escuchando lo que este pastor está diciendo, se dé cuenta que hay áreas en su vida en donde el día se le está acabando y la noche está entrando. Tal vez hoy es hora de comenzar a ser esa persona que no fue, que nunca fue y que quiso ser. El día se está acabando. Finalmente, Jesús no solamente habla de ser la luz del mundo, sino también habla del método. Miren el versículo 6 y versículo 7, por favor. Versículo 6 y versículo 7. La historia sigue y entonces Juan nos escribe y dice: dicho esto, escupió Jesús en la tierra e hizo lodo con saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¡Qué increíble! Jesús ha venido para hacer las obras de Dios. Eso es lo que dice: mientras dure el día, mientras estoy aquí, voy a hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Parte de lo que Dios me ha mandado hacer es sanar a este ciego. Así que entonces, escupe en la tierra, hace lodo y con ese lodo le unta en los ojos. Ahora, claro, muchos dirán, especialmente los más jóvenes, ¿no? ¡Ay, pero qué asco! Eso me hace acuerdo a cuando, pobre mi esposa, ¿no? Gringuita, suquita, todo, viene joven y una de las primeras cosas que mi papá, como así es cargoso él, le pone a hacer morcillas. Entonces, lavando las tripas, metiendo todo lo que hay que meter en las tripas, con sangre, con todo eso, ¿no? Parecía película de horror nomás verle a la pobre. Pero se casó conmigo y eso tiene que pasar. Sí, el punto es que lo que en unas culturas es tal vez asqueroso y medio raro, en las otras es lo más normal del mundo. Y en aquellos tiempos la saliva y el lodo eran elementos que se usaban normalmente en la sanación de enfermos. De hecho, se creía que la saliva, especialmente de los rabinos, de los maestros, tenía propiedades curativas. Así que iban a donde él para que él les ponga un poco de saliva. Lo que Jesús está haciendo aquí no es siendo falto de higiene o irrespetuoso o lo que quiera, o abusivo. Eso era lo normal. Lo anormal hubiese sido que hubiese cogido cualquier otro elemento. Pero esos eran los elementos que se utilizaban sin ningún problema. Ahora, aquí está lo relevante de todo esto. Escúcheme bien. Aquí está lo relevante de todo esto. Jesús, al igual que usted y yo, Jesús, al igual que todos nosotros aquí esta mañana, Jesús sabía muy bien que nada de esto, en ninguna manera, el lodo ni la saliva sanarían la ceguedad congénita de este hombre. Jesús sabía eso muy bien. De la misma manera, queridos hermanos, de la misma manera, a los que conocen o estuvieron atentos a la lectura de Segunda de Reyes con Naamán y Eliseo, de la misma manera en que Eliseo sabía que las aguas sucias del río Jordán no iban a quitar la letra de Naamán. Eliseo sabía que bañándose en un río sucio no le iba a quitar la lepra. Pero ¿por qué lo manda Eliseo a Naamán a meterse 7 veces en el río? Porque quería ver su fe. Quería ver su obediencia. Lo mismo sucede con Jesús aquí. En ambos casos, una orden les dada a estos hombres. Naamán tenía que irse a sumergir en el Jordán y el ciego, lleno de barro en los ojos, irse al estanque de Siloé. Y noten, por favor, esto es claro. Ninguno de ellos se sanó hasta que obedecieron el mandamiento. Ninguno. Lo que los sanó a estos hombres entonces no fueron los elementos, el lodo, el barro, el agua, el río. No. Fue la fe, por supuesto, que tuvieron en las palabras que escucharon. Y al obedecer, vinieron totalmente transformados. Tres cosas puntuales aquí, con esto terminamos. Número uno. Como ya dije al comienzo, ¿no? Juan es muy meticuloso, preciso y exacto en decirnos que este hombre era ciego de nacimiento, por supuesto. Así que lo que Jesús sanó en este hombre no es una basurita que se metió en el ojo, no es un poco de paja que estaba en el ojo, en ninguna manera es una enfermedad congénita, es algo que él tenía desde nacimiento, por supuesto. Y lo increíble es que Jesús lo sana. Lo cual debiera hacer que nuestra esperanza suba, nuestra fe suba y nuestro corazón se llene de esperanza y de fe. ¿Por qué? Porque nos enseña que no hay nada en este mundo que Jesús no pueda arreglar, ni este tipo de enfermedades, por supuesto. Hacer milagros para Dios no es complicado, es muy fácil y todavía los hace. Si no fuera fácil, no sería Dios, pero es muy fácil. Sin embargo, por favor, es bueno que note también que el milagro no va a suceder en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. No sé cuántos años este hombre pasó ciego. No sé cuántos años tenía, 20, 30, 40, 50, no sé. Pero ese es el tiempo que pasó ciego y sufriendo. Y no fue hasta que el camino se cruzó con el camino del Señor Jesús, en 20, 30, 40 años, que este hombre fue sanado. Así que si bien los milagros existen y Dios todavía obra, eso es hecho en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Número dos, noten por favor también que si algo podemos ver en este pasaje es que Dios lidia con nosotros de maneras diferentes. No tiene un molde para cada uno de nosotros. Algunos de nosotros nos ayudará con saliva y con lodo. A otros tal vez solo con lodo. A otros tal vez solo con saliva. A otros tal vez sin nada de eso, directamente. Los métodos de Dios son, por supuesto, asombrosos, novedosos, son distintos. Por eso Él nos ayuda, contesta nuestras oraciones y nos guía de maneras diferentes. Recuerda entonces que Dios nos ha prometido sí que nos va a ayudar, por supuesto, pero no nos ha prometido que siempre nos va a ayudar de las mismas maneras. Para uno será el éxito, para otros el fracaso. Para unos será la salud, para otros la enfermedad. Para unos la vida y para otros la muerte. Dios lidia con cada uno de nosotros de acuerdo a su sabiduría y lo que nosotros necesitamos. Y número tres, finalmente, note por favor que la fe requiere obediencia. Es lo que vemos aquí, lo que vemos con Naamán también. La fe en el Señor Jesús requiere obediencia, por supuesto. No es hasta que obedecemos que vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Si no obedecemos, no vamos a ver cómo Dios obra en nuestras vidas. No sé en qué parte de su vida se encuentra usted esta mañana. Con pocos converso, no converso con todos. Pero cualquiera sea su situación esta mañana, lo que sí puedo decirle es que no tenga miedo en obedecer la voz de Dios. Obedézcala. Y si debe dejar lo que Dios le está mandando a dejar, deje. Lo que quiera que sea. O tal vez no es dejar, es empezar. Lo que Dios quiere y le está mandando a empezar, empiece. Sin ningún miedo. Con fe. Tal vez quiere que empiece ese nuevo reto en su vida, cualquiera que este sea, ese nuevo trabajo. O tal vez quiere que deje, que ya finalmente deje esa relación tóxica que está ahí por años y le hace daño. Que tal vez deje ese trabajo o esas ideas juveniles e infantiles, no lo sé. Lo que quiera que sea, querido hermano y querido amigo, esta mañana, lo que quiera que sea, los resultados no los vamos a ver hasta que decidamos ir al río Jordán o al estanque de Siloé y sumergirnos ahí. Solamente cuando obedezcamos y hagamos lo que Él pide, entonces vamos a salir cambiados y vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero hasta que no lo hagamos, no vamos a ver el resultado. Y Dios quiere ayudarnos, Dios quiere cambiar nuestras vidas mientras estamos aquí en este mundo, mientras nos llega la noche. Pero no va a suceder hasta que cada uno de nosotros decidamos obedecer. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Como bien hemos entendido esta mañana, no nos merecemos nada de esto. Y si es que de alguna manera alguno de nosotros piensa que se lo merece, te pido, Señor, que nos hagas entender que no es así. Tu gracia, tu misericordia y todo lo que tenemos no es porque merecemos nada de esto. Quita nuestro orgullo, quita nuestra arrogancia y muéstranos tu gracia y tu misericordia. Bendice este día y que esta palabra, te pido, produzca fruto, mucho fruto en cada uno de nuestros corazones.